mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Queremos agradecer el apoyo que siempre nos ha brindado el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, la Sociedad Caucana de Pediatría y la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato, sin el cual no podríamos desarrollar este programa. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompañan Mariana Barajas, Ricardo Ibarra y Viviana Sánchez. Ellos son estudiantes de último año de medicina y vamos a tratar lo que compete a malaria y dengue, sobre todo en la parte de prevención, ¿sí? Hemos venido en los últimos programas siempre tratando temas que tienen que ver mucho con la parte de promoción de la salud y también la prevención de la enfermedad. Y qué mejor ejemplo de las cosas que podemos prevenir como son la malaria y el dengue. Vamos a en primer lugar a hablar un poquito sobre el dengue, qué es, para que sepamos exactamente de qué se trata, cuál es el impacto que tiene en la población en general, los factores de riesgo que existen para que podamos adquirir esta enfermedad infecciosa, también cómo podemos saber que una persona tiene dengue, cómo se puede complicar e igualmente cómo podemos prevenirla, porque hay manera de prevenir que tengamos esta infección. E igualmente sobre la malaria, pues enterarnos un poquito más en detalle de qué se trata la malaria, cuál es el estado actual de la malaria en la población en general, qué mosquito es el que lo transmite, qué complicaciones tiene, que son bastante graves. Y por último vamos a hablar también igualmente de la prevención en la parte de malaria, que en ciertas cosas es muy similar a la parte de prevención en dengue. Bueno, entonces, buenos días muchachos, ¿cómo están?
Buenos días, doctor.
Buenos días, doctor. Gracias por la invitación.
Bueno, Viviana, ahora que estábamos hablando, antes de entrar al programa, estábamos hablando un poquito del dengue y vemos que es una enfermedad que puede ser bastante grave en ciertos eventos. Entonces, ¿por qué no le comentamos a nuestros oyentes en realidad esta enfermedad qué es?
Sí, doctor, muy buenos días, oyentes. Esta enfermedad, el dengue, es una enfermedad viral que generalmente ataca o actúa en cualquier edad, pero es muy susceptible en los niños y también en la población adulta mayor. Generalmente esta enfermedad es causada por un virus y es transmitido por un mosquito, el cual este mosquito es conocido como Aedes aegypti. Este mosquito generalmente se ha convertido en un problema, por decirlo así, porque últimamente ha tenido su hábitat en lo que es la parte urbana, vive en las casas y generalmente empieza a picar a las personas más o menos en horas del día y sobre todo en horas de la tarde.
Algo importante, estimados oyentes, algo importante es que este mismo mosquito es el que transmite también el virus del chikungunya, ¿no? Entonces vemos que este le llamamos vector en medicina, este mosquito que transmite la enfermedad también puede transmitir esta otra enfermedad que últimamente ha estado muy de boga, ¿no? Porque por la gravedad de sus síntomas y porque si bien no necesariamente es mortal, sí produce bastante incapacidad dentro de las personas que lo presentan, ¿no? Cuando Viviana decía que es producida por un virus, quiere decir que no hay ningún tratamiento específico para eso, o sea, que no tenemos antibióticos, no tenemos tampoco un medicamento que nos pueda servir para manejar este dengue, excepto quizás ya algo que es el tratamiento de mantenimiento. O sea, ya es como cuando a uno le da una gripa muy fuerte o a veces a los niños que les da diarrea, que uno dice que es diarrea viral, ahí sí lo único que queda es tratar de darle el tratamiento de soporte y esperar que pase la enfermedad, ¿no? Viviana, digamos cuando estamos hablando de esta parte, este mosquito, ¿dónde vive? ¿Qué es lo que pasa con él?
Bueno, este mosquito generalmente él busca vivir en aguas limpias, generalmente que esté en sombra, y sus huevos los deposita en las paredes de recipientes que tengan agua, como por ejemplo lo que son los lavaderos, también en las flores acuáticas. Por lo tanto, es importante pues cambiar el agua diariamente, en las llantas que se encuentran en nuestros patios, incluso en aquellos charcos o piedras las cuales la lluvia deja pues estos residuos, y los mosquitos lo que hacen es vivir ahí, y generalmente busca es un agua limpia y la sombra para poder reproducirse. Generalmente estos mosquitos tienen, las hembras depositan más o menos entre 80 y 150 huevos diariamente, y por eso es la importancia de erradicar este tipo de moscos, porque esto depende de nuestro comportamiento. Si nosotros arreglamos, adecuamos, limpiamos, quitamos todos residuos y desechos de nuestras casas, muy posiblemente pues no vamos a tener ese tipo de complicaciones y de enfermedades.
Bueno, es muy interesante lo que nos has comentado. Ricardo, ¿por qué no nos comentas un poquito sobre el impacto que tiene esta enfermedad, digamos, dentro de la población en general, y qué factores de riesgo existen para que la persona pueda adquirir esta infección?
Bueno, pues el dengue es una enfermedad que tiene un alto impacto a nivel mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo. Nosotros, Colombia es una zona que está subtropical, y ciudades como aquí, Popayán, es una ciudad que se encuentra a menos de 1800 metros sobre el nivel del mar. Entonces es un área propicia para el desarrollo de dicha enfermedad, ¿sí? Podemos hablar en cifras, podemos decir que aproximadamente 2/5 partes de la población mundial se encuentra en riesgo, y más de 100 países han sufrido brotes en los últimos años. ¿Sí? Se ha presentado alrededor de 50 millones de casos por año, de los cuales 500.000 personas son hospitalizadas y 20.000 personas mueren. ¿Sí? Vemos que pues tiene un alto impacto en la salud a nivel mundial, y es una alta carga desde el punto de vista de salud pública. El importante dato también, que el 95% de todos los casos de dengue hemorrágico ocurren en niños menores de 15 años. ¿Sí? Y pues ya para hablar un poco del caso de Colombia, se calcula que el 53% de la población colombiana se encuentra en riesgo. ¿Sí?
O sea, más de la mitad.
Más de la mitad de la población colombiana, en efecto. Y de 476 por cada 100.000 habitantes es el promedio de presentación de dicha enfermedad. ¿Sí?
Coméntanos un poquito, quizás el principal factor de riesgo que veíamos era la parte de la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Y también, digamos, los factores que pudieran favorecer esta proliferación de zancudos, ¿sí? De zancudos del Aedes aegypti.
Sí, pues dentro de los factores de riesgo que podríamos determinar, podemos ver que hay unos macrodeterminantes y unos microdeterminantes, ¿sí? Dentro de ello encontramos el área geográfica, ya es un factor primordial, el clima, la altitud, que ya lo mencioné, la densidad poblacional, las urbanizaciones no planificadas, ¿sí? Las altas tasas de viviendas, la obstrucción de los, pues de los residuos de aguas lluvias, también es un factor de riesgo importante, el agua almacenada en recipientes, por ejemplo, aguas almacenadas en neumáticos, en recipientes pequeños, son macrodeterminantes que pueden generar en algún momento la proliferación del vector y pues la formación de dicha patología. Y los microdeterminantes, como son los factores del hospedero, que son el sexo, la edad, el estado inmunológico, las condiciones de salud.
Cuando hablas de hospedero, ¿a quién te estás refiriendo? ¿A la persona?
Exacto, sí. El hospedero es esa persona a la cual es susceptible de padecer la enfermedad. Es decir, todas las personas que se encuentran en un área determinada que van a poder, que van a tener, van a ser afectadas por dicho factor.
Bueno, Viviana, ¿por qué no nos comentas un poquito sobre cómo se presenta el dengue y qué complicaciones pueden presentar una persona que tenga esta enfermedad?
Bueno, primero se debe tener en cuenta que la transmisión de esta enfermedad se debe a que el mosquito se alimenta de la sangre de aquellas personas que tienen la enfermedad y que posteriormente pican a la persona que está sana. Generalmente estas personas tienen presentación o manifiestan su sintomatología cuando empiezan a tener fiebre de el tercer al quinto día después de que el mosquito lo ha picado, Esta fiebre es persistente. Aparte de esto, la persona empieza a presentar dolores de hueso, dolores de las articulaciones, dolor muscular, incluso dolores de los ojos, y también llega a tener una pérdida de apetito. Generalmente las complicaciones de esta enfermedad o de esta infección es cuando vemos que este dengue puede llegar a generar un dengue hemorrágico. Un dengue hemorrágico es cuando aquella persona empieza a manifestar lo que es hemorragias o sangrados a nivel de las encías, de la orina, también morados a nivel de la piel, y posteriormente pues va a tener una mayor debilidad y va a tener un mayor decaimiento, y la fiebre va a ser muy intermitente. Lo que se recomienda es que primero pues no tome ningún tipo de medicamentos, no se automedique, no tome aspirina. Segundo, pues que lo que debe hacer, administrar muchos líquidos, tomar muchos líquidos. Y tercero, pues ir urgentemente al médico para que le trate este tipo de enfermedades. Se debe tener en cuenta que esta enfermedad, posteriormente de su recuperación, puede dejar fallos a nivel de renal, hepático, vasos sanguíneos y cerebral, y de ahí la importancia de que estos pacientes consulten temprano y que eviten ese tipo de complicaciones.
Viviana, cuando hablamos de la parte de dengue y dengue hemorrágico, yo pienso que ahí lo principal que tenemos que enfatizar es que las personas en primer lugar no consuman medicamentos para la fiebre diferentes al acetaminofén, ¿no? Esa sería la primera parte. Segundo, tomar muchos líquidos, ¿sí? Estar en reposo igualmente, porque son las plaquetas, que son las quemamos como los ladrillitos, que evitan que la persona sangre, esas se disminuyen de número y es lo que va a producir el sangrado. En todo caso, si hay alguna sangrado o presencia de manchas en la piel, entonces la persona tiene que consultar inmediatamente, porque puede estarse presentando un dengue hemorrágico. ¿Cómo lo podemos prevenir básicamente la enfermedad?
Bueno, como lo dije anteriormente, todo depende del comportamiento de las personas. También depende de que deben instruirse y de que deben saber y tener conocimiento de esta enfermedad. Lo primero pues es desechar todo objeto que estén al aire libre, como llantas, como lo que son latas, botellas, juguetes y también basuras, que hagan un potencial reservorio para este tipo de mosquitos. También tapar los depósitos de agua, en el caso de las personas que tienen lavaderos, lavarlos, limpiarlos muy bien, y también cambiar diariamente el agua en todos los bebederos de los animales. Poner arena o tierra húmeda en las partes donde hay flores, o cambiar acuáticas, o también cambiar el agua diariamente. Llenar con tierra también esos charquitos o también las piedras donde queda el agua estancada por la lluvia. Protegerse de picaduras con pantalones, con buzos largos, y utilizar repelentes, y aplicarlos cada 3 horas tanto en la piel como encima de la ropa. Y en los casos de los dormitorios, utilizar tordillos pues para evitar este tipo de picaduras por moscos. La fumigación no es suficiente para eliminación de este mosquito. Se requiere también la prevención de lo que ya mencioné anteriormente, y generalmente pues para eliminar ese tipo de mosquitos, lo más importante es que nuestros oyentes tengan en cuenta que debemos tener una disciplina y debemos tener un comportamiento frente a dicha infección y frente a dicha patología.
Muchas gracias, Viviana, por este interesante aporte a lo que es el dengue. Yo quisiera ahorita que Mariana nos ilustrara un poquito sobre lo que es la malaria, ¿sí? Porque es una enfermedad que es muy grave, que es muy frecuente, y la cual también podemos prevenirla con medidas similares a las que se toman contra el dengue.
Entonces, en cuanto a la malaria, pues esta es una enfermedad infecciosa parasitológica, y que tenemos que tener en cuenta aquí una sintomatología por la cual debemos recurrir a una institución de salud urgentemente. Entonces, los síntomas son fiebre, escalofrío, sudoración. En algunas ocasiones vamos a encontrar dolor de cabeza, vamos a encontrar dolores musculares y dolores en articulaciones. Entonces, en cuanto a la situación en Colombia, vemos que es un problema grave de salud pública, debido a que afecta el 85% del territorio rural colombiano. Y esto es debido a que se encuentra la mayoría del territorio por debajo de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Esto corresponde a una condición geográfica, climática y epidemiológica muy apta para la infección de la malaria. En cuanto a la prevención, pues las medidas son muy parecidas a las que ya mencionó mi compañera Lexi con respecto al dengue. Y pues aquí también hay que tener en cuenta y para resaltar que debemos hacer una educación en tanto a la comunidad como a nivel individual. Entonces tenemos que concientizar a la familia que se debe utilizar toldillos, sobre todo para niños menores de 5 años de edad, que se debe utilizar protección con ropa blanca sobre todo y de manga larga, pantalón largo y medias. Se deben utilizar también telas metálicas sobre las ventanas y sobre las puertas para prevenir la entrada de los mosquitos. También debemos utilizar fumigación en las casas para pues prevenir y eliminar a los mosquitos portadores pues de esta enfermedad. También es importante que debemos como eliminar los criaderos de los mosquitos, eliminando las aguas de los estanques, pantanos y recipientes de agua limpia o sucia. Se debe tapar con tierra los charcos para impedir pues que los mosquitos se reproduzcan.
Bueno, muchas gracias, Mariana. Entonces, continuamos con nuestra sección de fonoaudiología.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Soy Alexandra Campo, docente del programa de fonoaudiología. Hoy estaré con Silvia Marcela Mañunga, estudiante de quinto semestre de nuestro programa. Para dar continuidad al tema que venían desarrollando el doctor Narváez y sus estudiantes, vamos a hablar también de prevención, pero debido a que como fonoaudiólogas pertenecemos al equipo rehabilitador, nos centraremos en la prevención terciaria, que tiene como meta reducir las complicaciones de una enfermedad ya establecida. Y es un aspecto hoy en día muy importante en la terapéutica rehabilitadora. O sea que como fonoaudiólogas tomamos medidas encaminadas a reducir las secuelas y discapacidades que pueden presentar nuestros pacientes y principalmente centramos nuestros esfuerzos en facilitar la readaptación al medio. ¿Por qué hablo de readaptarse? Porque estamos hablando de niños que venían con un desarrollo típico, un desarrollo común, y después de un evento de malaria no tratada o una malaria muy agresiva, pueden presentar secuelas que les van a exigir una nueva forma de relacionarse con el medio. Estas secuelas pueden ser de tipo neurológico cuando en casos muy agresivos de malaria y que se van a manifestar con alteraciones en el desarrollo motor, en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo y en su comportamiento. Silvia, ¿tú nos podrías precisar sobre estas manifestaciones que pueden tener los niños?
Bueno, las secuelas a nivel cerebral traen daños en el tallo cerebral que generan cambios en la postura, anormalidades motoras del tono muscular y en sus reflejos. También se puede presentar un cuadro de insuficiencia motora de origen cerebral, también conocida como parálisis cerebral, que puede ser de dos tipos, diplejia o cuadriplégica, con afectación principal en los miembros inferiores. También traen daños en la vista, audición y tacto, manifestaciones de tipo atáxico y habla incoordinada. A nivel cognitivo se ven afectadas las áreas de memoria y atención, que generan déficits en el lenguaje y puede alterar el proceso de escolarización que traía el niño. Y a nivel comportamental presenta irritabilidad y agresividad.
Nosotras queremos hacer énfasis en que los daños neurológicos pueden presentarse ya durante la fase de recuperación o de forma más tardía. ¿Por qué queremos hacer énfasis en esto? Porque es muy frecuente que a los niños en las fases agudas, en la fase crítica de la enfermedad, se les presta mucha atención, pero cuando ya supera el cuadro pues, que estaba afectando su salud, deja de recibir la atención y hay muchas secuelas de pronto de tipo cognitivo que no son tan graves en ese momento, pero que con el paso del tiempo se van a hacer más notorias. Entonces siempre queremos enfatizar en que a los niños, cuando tienen riesgo de sufrir una lesión neurológica, pues hay que hacerles una valoración y un seguimiento en el tiempo. Estos niños obviamente van a sufrir dificultades en su entorno educacional y no siempre contamos con el soporte apropiado para su reinserción o su inclusión al medio educativo después de un evento que tenga secuelas neurológicas. Por ese motivo, nuestra estudiante hizo una entrevista para precisar el tema. Pasemos a escucharla.
Nos encontramos con la fonoaudióloga Yolanda Cárdenas Camacho, que actualmente se encuentra haciendo una maestría en educación desde la diversidad. ¿Qué puede suceder con el proceso escolar en niños que han sufrido secuelas neurológicas?
El proceso educativo puede detenerse, ¿cierto? Mientras ocurre, digamos, el proceso de recuperación y también mientras se conoce el grado de afectación que ha tenido el niño a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel visual, auditivo, etcétera, ¿sí? En todas sus funciones, sus actividades básicas cotidianas. Entonces este proceso se detiene. Sin embargo, lo ideal es que el niño vuelva nuevamente y se integre, ¿sí? Y se realice un proceso de inclusión dentro de la entidad educativa o de la institución, para que el niño sea nuevamente escolarizado y regrese a su vida normal en el colegio, junto a sus compañeros, junto a sus amigos, ¿sí? Porque de hecho hay muchos padres que piensan que los niños quedan impedidos para estas cosas, y no. La idea es precisamente que la escuela ayude en este proceso para que el niño adquiera un proceso de aprendizaje, para que saque al máximo sus potencialidades, ¿sí? Entonces es muy importante que los niños regresen a su escuela. Lógicamente esto va a depender también del grado de lesión y de las secuelas que hayan quedado. Muchos niños quedan con secuelas bastante severas, ¿sí? Lo ideal es que sean incluidos ya en instituciones especiales donde se trate el caso especial como tal. Pero si el niño conserva ciertas habilidades, pues la idea es que se potencialicen dentro de la escuela.
¿Cuál es el papel que asume la institución para atender las necesidades educativas en niños que presentan secuelas neurológicas?
La escuela tiene un objetivo ineludible, que es promover una educación democrática e inclusiva que garantice el derecho de todos los niños y los jóvenes a recibir una educación que sea de alta calidad, y esta educación debe estar basada en la igualdad, en la equidad y en la justicia social. Las instituciones tienen que garantizar la inclusión y la participación de los alumnos en todos los procesos educativos, y también es importante que compartan este esfuerzo junto con la comunidad educativa y con la familia, ¿ya? Mira que eso es muy importante, porque realmente el papel de la familia es fundamental en estos procesos y muchas veces se deja a un lado, ¿ya? La familia es importante dentro de la escuela, el mantener a los padres inclusive no solo enterados del proceso de educación de los niños, sino allí, al pie, trabajando junto con ellos.
Bueno, muchas gracias a la fonoaudióloga Yolanda, quien nos hizo una gran ilustración sobre el tema de inclusión escolar. Es importante resaltar, para terminar pues ya con el programa, centrarnos en el tema del lenguaje, ya que debido a que estamos hablando de niños que se encuentran en un proceso de maduración, debemos prestar especial atención al tema del lenguaje. Nuestra estudiante nos decía que hay manifestaciones neurológicas de tipo motor, de tipo cognitivo, y resulta que ambas juegan un papel muy importante en la producción del lenguaje oral. Un niño que tiene una manifestación o una alteración a nivel motor va a tener muchas dificultades para expresarse, va a tener dificultades en la articulación, en la base del habla, que es la respiración. Y si a esto le sumamos que paulatinamente se pueden ir manifestando algunas dificultades de tipo cognitivo, pues vamos a encontrar un cuadro muy complejo, tanto a nivel del lenguaje oral como a nivel del lenguaje lectoescrito. Entonces, pues, insistir en la necesidad de que estos niños reciban, sean atendidos por un equipo rehabilitador y reciban una y se les valore integralmente.
Como siempre, queremos agradecer el valioso aporte que ha hecho Alexandra Campo y su invitada en esta área tan importante de la fonoaudiología, y no nos queda más que despedirnos de este su programa Crianza Feliz. Agradecerle a Jorge González por sus servicios técnicos, por ustedes, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Se despide Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta la próxima semana en esta su emisora de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.